Es el turno para Fernando y María Luisa por 20.000 céntimos de euro. ¿A qué película pertenece la siguiente música? ¡Tiempo!
Star Trek.
¿La Pantera Rosa?
No, La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿La Profecía, esa del miedo?
No, es la del Libro de la Selva.
¿Solo en casa?
La Apolo 13.
La de Titanic de la Celine Dion, que canta el...
Esta es la de la Princesa Mononoke.
¿Encuentras la tercera fase?
Roqueter, si está clarísimo, Roqueter.
¡No, que es la de mis ojos, esa!
¡Ay!
Si quieres saberlo todo sobre música de cine, no te pierdas BSO, los miércoles a las 12 de la noche en Radio Cine Música.
¡Esa, sí, ya lo sabía!
Pues en Radio Cine hemos hecho entrevistas, fíjate, hemos hecho entrevistas distintas, incluso hasta fuera de Radio Cine, incluso hasta cuando uno tiene que buscar trabajo, por supuesto. Pero ya hacer entrevistas como a 100 es un poco más complicado. En este caso lo vamos a intentar, es con Jordi Manlleu, el director de 100 de Cine, 100decine.com. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, 100 de cine, no es que seáis 100, ¿o de dónde viene esto de 100 de cine? Porque yo casi ya digo, me asustaba, a lo mejor son 100 personas que van a responder. ¿O cómo?
Ya me gustaría a mí tener un equipo de 100 personas para hacer todo el trabajo, ¿no? Simplemente que toda esta idea de crear un portal o alguna cosa de, uh-huh, de cine me surgió con el centenario del cine, ahí en el 95, uh-huh, y eran 100 años de cine, y le quité el años, y se quedó, uh-huh, en 100 de cine.
Estupendo. Ya son casi 400 números de, además, una revista que, oye, hay que decirlo las cosas como son, porque además como la gente lo tiene muy fácil, lo puede comprobar, ya decimos, es 100decine.com, que prácticamente podría competir con las que, bueno, compite yo creo directamente, con las que son de estrenos en papel, pero en vuestro caso solamente en PDF, en digital, ¿no?
Exacto, sí, esa es la idea, de hacerlo sin gastar dinero en papel. Además es gratuita, cualquiera que quiera la puede descargar bien de la página o se sindica al podcast de 100 de Cine, donde cada semana incluimos la revista, además de entrevistas en vídeo, en audio, uh-huh, y un poco de toda la información de los estrenos de la semana y alguna que otra noticia.
Estupendo. Esta semana, bueno, este domingo en principio íbamos a hablar para los Goya, pero al final nos hemos quedado en esta semana que estamos haciendo de valoración. ¿Tú pudiste ver toda la gala? ¿Cómo lo viste?
Yo lo vi en diferido.
¿Sí?
Yo estoy en Barcelona, no pude ir ahí al Palacio. Y nada, estoy muy enfadado por la academia, o sea,
sí,
yo estoy muy contento por el lado, digamos, de ellos, que simplemente han estado 2 horas sentados de un tirón y han tenido una ceremonia muy divertida. Corbacho es un tipo que sabe hacer muy bien su trabajo. Y nada, en 2 horas y 2 horas 10, me parece que me comentaste, se pulieron la ceremonia y fue muy divertida, como vimos también en televisión, solo que en televisión duró 3 horas, una hora más, a causa de una hora de anuncios. Estaba preparando para la revista, hubo un anuncio, un corte de anuncios que duró más que el previo anterior de los Goya. O sea, creo que fueron 12 minutos de premios y luego 16 de anuncios. O sea que aquí está el problema que yo le veo a estos premios en esta ceremonia, bueno, y que es el problema de cada año, solo que ellos no lo han vivido, porque todo lo que es la academia y los cineastas lo han pasado muy bien, todos están muy contentos, yo lo entiendo, pero también pienso que si siguen con Televisión Española, que es una televisión pública, que en teoría busca... como se dice aquello del fútbol, ¿no? Del interés general.
Sí, sí.
Pues quizá es más de interés general hacerla en 2 horas y media, hacer un único corte en medio de media hora, dejarla en un momento álgido con presentando las nominaciones, por ejemplo, al actor o a la actriz, y volver después de la publicidad con ellos, o como tú comentaste el otro día que escuché, un patrocinador que decida hacer los Goya sin interrupciones, igual que hay algunos que hacen películas, pues que hagan los Goya sin interrupciones, y de vez en cuando pues haces una bromita con el nombre del patrocinador en medio de la gala y ya está.
Sí, sí, o incluso los premios, digamos, lo pones cada premio, pues abajo que salga el nombre del patrocinador, una cosa similar. Este año había una marca de whisky, que lo habrá visto todo el mundo, pero no lo vamos a decir porque nosotros no nos pone publicidad, que se lo trabajen.
Exacto.
Que la alfombra era verde por ellos, o sea, eso, imagínate la pasta que sería.
Sí.
Evidentemente la marca aparecía en todos los, bueno, hasta lo que llaman fotocall.
Sí, los plafones de publicidad detrás, exacto, de los premiados, supongo.
Pues no creo... Creo además también que es una cuestión de, en Televisión Española, esto ya entraríamos en todo lo que son los vericuetos de la producción televisiva, ¿no? Pero
uy,
que no están acostumbrados, a trabajar con una limitación de presupuesto. Entonces decían que si el presupuesto este año superaba los 600.000 euros o yo qué sé qué más, no sé cómo visteis por ahí, pero por lo que me han dicho, lo que es la parte del España Directo como que sobraba bastante ahí de eso, de ir atacando a los invitados cuando llegaban y hacerles pues las típicas preguntas que en estos casos sirven para poco.
Ah, pues fíjate cómo son las cosas. Yo que estoy metido en este mundillo, no me enteré que hacían España Directo desde los Goya, desde el Palacio con la entrada. Imagínate. Pues publicidad, que... sí, claro, sí, sí, de publicidad nula, publicidad de los Goyas en Televisión Española. Yo he visto un anuncio y fue después de las noticias,
sí,
antes de comenzar los Goya, entre las noticias y el tiempo pusieron un anuncio de publicidad, fue el único que vi, de acuerdo que veo poca televisión, pero bueno, aquello que pones la Televisión Española de vez en cuando a ver si pillas algún anuncio que digan que van a hacer los Goya, pues no vi hasta entonces ninguno. Y entonces, claro, menos lo de España Directo, cuando comencé a escuchar cortes en la radio al día siguiente de los errores y de los problemas que en programas de humor que habían tenido los entrevistadores, que se ve que no sabían a quién entrevistaban ni qué hacían allí, pues entonces me dije, pero ¿cómo demonios yo no me he enterado de eso? Pues eso, falta publicidad y comunicación, porque si entras también en la página web de la academia, no ponía nada de eso.
No, bueno, la página web de la academia, y eso que está muy actualizada, pero en fin. Es además la parte más cara, luego hacerlo del tipo España Directo y estas cosas. Y luego lo que dices tú, publicidad, yo creo que hicieron más en la 2, yo por lo que he visto hicieron más publicidad en la 2 que en la 1, en cualquier caso. Pero, en fin, son las cosas que tienen. En cualquier caso, la gala en sí este año fue, yo creo que bastante... Si hubiéramos quitado la publicidad, no, claro, sí, tuvimos la suerte. Como decías, que Corbacho es un tipo quizás, hombre, conocemos más en general pues por Ara Buenafuente, el programa que hizo de Homo Zapping y demás, pero que ya en Cataluña conociste hace tiempo y es, la verdad, que lleva un ritmo tremendo, ¿no?
Sí, es un actor que sabe estar muy bien encima del escenario. Él comenzó en un grupo teatral La Cubana, aquí en Cataluña,
sí,
que sobre todo improvisan mucho. Tienen un guión y lo siguen, pero sobre todo viven de la improvisación, y eso se le nota, la capacidad que tiene de improvisar. Y sí, yo creo que ha sido una de las mejores galas que ha tenido los Goya en los últimos años, quizá desde aquella de Rosa María Sardá. Yo creo que desde entonces no disfrutaba viendo una entrega de los Goya. Creo que hay tres nombres, es Wyoming, Sardá y Corbacho. Sardá ha dicho que ya no quiere, es Billy Crystal, no quiere. Y Wyoming, a ver si lo recuperamos algún año que pueda hacer alguna cosa interesante, ir intercambiando Corbacho o Wyoming, y que algún día Sardá se equivoque y diga que sí.
Sí, 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 desde luego. ¿Cómo viste los premios? ¿Era previsible más o menos el reparto que iba a haber? ¿Alguna sorpresa? ¿Se ha quedado alguna fuera? ¿Cómo lo valoras en general?
Pues bien, yo cada vez más en tema premios, sean aquí los Goya, los Oscar, BAFTAs, César, todo, ya quien gana me importa un poquito menos y ya no busco si está bien o está mal, simplemente pues mira, tomas nota, intentas aprendértelo y no olvidarte para el año que viene cuando te pregunten quién ganó el año pasado y poco más, porque es muy, muy difícil saber cuál es la mejor película, si realmente merece ganar esta otra. Y respecto a lo de sorpresa, hombre, cuando yo vi que El laberinto del fauno comenzaba a ir acaparando, el vuelco que dio Volver al final con el director y película sí que me dio un poco de sorpresa. A priori no, a priori antes de comenzar la ceremonia sí que pensaba que Volver iba a ser la ganadora y que iba a ser la mejor película, y luego el resto de premios pues sí que lo tenía más difícil, porque en temas técnicos destacaban más tanto El laberinto del fauno como A la triste. Salvador sí que veía que sería una película que igual no mojaba nada. Se llevó al final guión adaptado, quizá para compensar. Y bueno, y del resto pues me sorprendió los tres de Azul Oscuro Casi Negro, y que me dio un poco de lástima que los girasoles se quedaran en blanco. Y por el resto, bien, mira, creo que estuvieron bastante repartidos. El problema yo creo que viene desde las nominaciones, que hay pocas películas nominadas. El año pasado y el anterior, desde que se hacía cada especialidad, nominaba los suyos. El número de películas nominadas será mucho mayor a las que hay este año, que simplemente son cuatro y se van repitiendo en todas las categorías, y yo creo que eso perjudica al cine español, porque en teoría dicen que este cambio lo han hecho los productores. Yo creo que lo han hecho Pedro y Agustín, y si hubieran más películas nominadas, la publicidad en la prensa sería de más películas españolas diciendo que están nominadas al Goya. Se habla más de los Goya porque hay más películas que hablan de los Goya, y también la gente pues quizá va a ver más películas españolas con la excusa de los Goya.
Claro, desde luego. ¿Cómo ves, por cierto, hablando del caso de, pues lo que comentabas ahora, del cambio que se hizo desde luego de en las votaciones? Además lo comentábamos el otro día en la tertulia con Jiménez Rico y tenía toda la razón, yo lo veía así, que en principio él siempre estaba nominado. Si el problema era a la hora de recibir los premios, que era donde votaban todos, pero él acababa nominado en todas las categorías. ¿Cómo ves? Pues eso, la asistencia, no asistencia, esto que dicen que Pedro Almodóvar, pues que estaba cansado y no fue a los Goya, pero ahora va a ir a los BAFTA. ¿Qué pasa? ¿Tiene a lo mejor un cierto temor a que se le ponga una cara rara si no gana, o qué es lo que pueda suceder?
No es que se le pueda poner, es que se le pone. Todos hemos visto a Pedro Almodóvar perder alguna vez, y es de los pocos que no esconde e intenta ser diplomático. A mí no me parece mal que no le guste perder. Es lógico, es normal, y yo creo que todo el mundo quiere llevarse el Goya a casa, el Goya, el Oscar, el BAFTA, el premio al que estás nominado, y vas con la idea de que te lo tienes que llevar. El problema de Pedro es que no sabe perder. Y ante todo lo follón que ha habido y en los últimos premios, que el Laberinto del Fauno le ha estado pasando la mano por la cara, que en los Globos de Oro, cuando vio que ya no era ganador, se volvió para Madrid, que ahora no esté en los Goya, pues me parece muy mal, sobre todo que son sus premios, digamos. Él, los premios por los que compite realmente son esos, en el resto es en las categorías externas, digamos, donde compite, mejor película extranjera, mejor película europea. Y aquí son los premios que realmente es donde compite su película, quizá junto con los europeos, y es donde tendría que estar, y más cuando vive a cuánto, 20 minutos del Palacio de Congresos.
Pues ahí según un poco el atasco, pero yo creo que con la M30 llega enseguidita, ¿eh?
O sea,
y si no, en metro también se llega fácil, o sea.
Sí, ¿no? Pues ya sé. Ahora en Madrid está muy bien el metro que tenéis.
Sí, sí. Hay todo tipo de facilidades. Oye, de todas formas, ahora que hablamos de premios, hay unos premios para los que normalmente no hay nominaciones, con lo cual pues quizás hay más sorpresa. Creo que Pedro Almodóvar no ha acudido en este caso a recibirlos, pero que son los premios 100 de cine.
Sí, entonces, grandísimos premios.
Exacto, queríamos saber porque ya son los séptimos premios 100 de cine, han sido, ¿no? Y ha habido ahí unas cuantas categorías, lo tenemos por supuesto en 100decine.com, ahí hay un enlace para ver toda la lista, pero queríamos un poco que nos resumieras cómo son estos premios y cuáles han sido los grandes ganadores.
Pues mira, a mí lo que me gusta de estos premios son los que votan los visitantes, lectores de 100 de cine. Que ellos pueden votar a las mejores películas, tanto nacional, europea y del resto del mundo, el documental, la película de animación y el director, actor y actriz del año. Y bueno, este año se ha ganado Volver, como película española, El Perfume como película europea y Brokeback Mountain como película internacional. El documental que han votado es Camino a Guantánamo, la película de animación Cars. Y luego Pedro Almodóvar como mejor director, la actriz Penélope Cruz. Y un premio que me ha gustado mucho es que han votado como mejor actor Daniel Brühl por Salvador.
Oye, me llama la atención el caso del Perfume, ¿no? Que quizás ha pasado con menos repercusión. A mí personalmente, hacia el final se me va yendo la película y se va casi como tres pueblos, pero la gente que ha logrado encajar con ella, tanto en lo que son, digamos, los premios no tanto del público como los premios del público, desde luego es como película europea más destacada.
Sí, sí. Además, claro, aquí en Cine de Cine estamos en Barcelona, le dimos un poco más de bola y todos los lectores la recuerdan.
Así, ¿no? Estuvisteis
sí, sí, exacto. Salíamos de casa y teníamos la calle toda encharcada porque tenía que ser el París más sucio posible. Y sí, sí. Entonces, claro, es una película, y a mí personalmente que también me gustó mucho.
Muy bien. Tenemos ya de camino los Oscar. ¿Hay alguna posibilidad ahí para que los académicos, a lo mejor, de estos de Hollywood se equivoquen y Penélope Cruz se lleve algo? ¿O esperamos simplemente que, oye, hay actores y directores que hablan en español, pues que se lleven algo por allí, o los técnicos?
Hombre, yo
bueno, tenemos incluso un músico nominado, o sea que...
Sí, bueno, y está difícil.
Y todo. O sea, lo gordo es Penélope, pero bueno.
Sí, con lo delgada que está, que ya, con lo delgada que está, que ya sea lo más gordo, imagínate.
Sí.
Pues, hombre, no, yo creo que Penélope no... A ver, exacto, tú dices, o se equivocan todos y se arma una buena, o Helen Mirren lo tiene, pero clarísimo, igual que Forrest Whitaker era mejor actor, ¿no? O sea, han estado llevando, si no el 100%, el 99,9% de los premios de la crítica y de premios del sindicato de actores se lo han llevado ellos también. Parecen bastante claros. También es lo que decimos, ¿no? Si el sindicato de actores premia a estos, si representan, creo que son el 60% de académicos de Hollywood, claro, pues tienen muy muy fácil volver a repetir este premio. Y del resto, pues hombre, estaría muy bien que El laberinto consiguiera algún premio en algún apartado técnico. Es la, recordemos, es la película española con más nominaciones a los Oscars de la historia.
Sí.
A pesar de que vaya por México, su mayor capital no deja de ser español.
Esa, mira, aquí tenemos al contrario que Perfume, porque esa la hicieron, nada, en la sierra, prácticamente la sierra de Madrid. La teníamos ahí al lado, que rodaron mucho, ¿eh?
Sí.
Simulando Asturias, pero era la sierra de Guadarrama, básicamente. Por el otro lado, el lado de Segovia, pero ahí estaba.
Exacto, sí, sí.
O sea que ahí esperamos a ver qué es lo que pueda haber con estos premios. En cualquier caso, ya en el momento que estamos grabando esta entrevista, que estamos a 1 de febrero, está a punto ya de salir el nuevo número de 100 de cine con todos los estrenos y demás, ¿no? Aquí no falláis a la cita todas las semanas.
No, esto es un duro trabajo, pero no, cada semana estamos aquí dando al callo. Y sí, sí, está más pillado acabando de editar y de escribir algunas cosas para tenerlo listo mañana por la noche y poder publicar ya la revista.
Estupendo. ¿Alguna recomendación para este fin de semana, alguna película?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho El libro negro, la película de Paul Verhoeven.
Sí.
Y la verdad que la recomiendo mucho.
Que no hay que confundir con La Biblia Negra, que fue una película hace tiempo, sacó Filmax, recuerdo, que a mí me pareció interesante, pero que tuvo poca repercusión. El libro negro, en cualquier caso, hay que, justo este viernes nos viene con pues Verhoeven de nuevo, a ver qué habrá que ver entonces si se recupera este director. Jordi, gracias por estar con nosotros. Seguimos ahí viéndote y oyéndote, incluso viendo ya esos vídeos de ruedas de prensa y demás que hacéis tan interesantes en ciendecine.com. Y nada, pues lo que esperamos es que para el año que viene, oye, o que directamente hagan menos anuncios en televisión española, o que te vengas para acá y te lo veas en directo con nosotros.
Sí, será mejor ese para Madrid.
¿Sabes? Yo creo que la gente al final del próximo año lo que va a hacer es todos los espectadores pedir acreditación y nos
quedemos
todos ahí en el Palacio y ya está.
Que lo hagan en el Palacio de Deportes.
Exacto, sí, estaría mucho más divertido. Mira, a lo mejor hasta podrían cobrar entrada y recaudar algún dinero.
Fíjate.
Bueno, seguimos, quedamos ideas para la academia y además las estamos dando gratis.
Sí. Muchas gracias, Jordi. Antonio. Un abrazo.
Gracias, Jordi. Hasta la próxima.
A ti, hasta luego. Adiós.
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine. Desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la Cinetita de Europa, realmente hemos tenido un neorrealismo en Italia que creo no lo ha habido mejor en el cine. Hemos tenido a Federico Fellini, sabéis todos quién era Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, o sea, un plantel de actores, de directores, que a los que viven les gusta, aman el cine, no pueden no por menos de centrar un poquito su corazón y sus ojos en esta ciudad eterna, en esta Romachita eterna.